Ninjas del Marketing, episodio 78. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la tercera temporada de Ninjas del Marketing. Soy Sacra Jaime, directora de proyectos en Close.Marketing y están aquí conmigo Jesús Yasares, profesor y técnico de soporte en boluda.com y David Pérez, director de desarrollo y marketing en Close.Marketing. Como siempre, toda la nota del programa estará en ninjasdelmarketing.com/78. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola chicas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Qué guay, hoy tenemos un invitado que nos encanta.
Sí, a mí me hace mucha ilusión. Sí. Porque, bueno, ya contaremos después de que nos conocemos y de qué pudimos conocernos también. Que fíjate, también pudimos conocernos antes. Y me hace ilusión. Además va a ser un programa un poco especial, ¿vale?
Sí, bastante emotivo.
Así que nada, bueno, Sacra, cuéntanos quién ha venido.
Pues mira, ha venido Sergio Ramos.
¿El futbolista?
No, el futbolista. A visitarnos Sergio Ramos Posada, que es gaditano, ¿no?
Bueno, ahora lo vamos a comprobar.
Ahora ya que... Bueno, se va a detectar fácilmente. Bienvenido, Sergio.
Hola, bien hallado.
Más que gaditano, eres baitano. Como dice un amigo común nuestro.
¿Sí? ¿Por qué?
Los gaditanos de la bahía, ¿no?
Ah, bueno, baitano, sí, es baitano. Verdad.
Es que Jesús tiene ahí mucha... Allí en Cádiz va mucha Cádiz. Sí,
lo sé que tiene...
A ver, además... Cuento, porque tenemos amigos... Bueno, no cuento. Tenemos amigos en común, ahora lo diré. Venga, sigue.
Esto es lo típico, ¿no? De gente que se dedica al marketing, que de formación es... Bueno, se dedica al marketing. En tu caso, te has derivado también a hacer acciones de marketing online, pero realmente de profesión eres geólogo.
Correcto.
Aquí hay algo en común con el amigo Jesús.
¿De qué me suena
Jesús?
Eso?
Aquí, igual que el amigo Jesús.
Esa historia suena a algo, sí.
Eso era...
coincidimos en la carrera seguramente, pero no nos conocimos allí. Nos conocimos
efectivamente seguramente yo era de los mayores y seguramente nos cruzamos por allí, pero como aquello era un carajal porque había cambios de planes e historias, pues no llegamos a vernos, o sí, no lo sabemos.
Bueno, yo no sé, yo a mí me suena tu cara, Jesús, pero ya no sé si ha sido después de conocernos, después de todo el tema este, o de allí de la carrera. Allí fueron tantos años que...
Yo era allí más discreto que ahora.
Sí. Yo también.
Pues con tu profesión, ¿no? Pues te dedicas, trabajas en una empresa de geotecnia y control de calidad.
Correcto.
¿Por allí, por Cádiz?
Sí, aquí en el puerto Santa María.
Y en el puerto...
Es baitano.
Y bueno, pues por circunstancias, ¿no?, de la vida, pues te viste forzado a hacerte un experto en marketing online, bueno, en una rama muy particular,
sí,
que es la de crowdfunding solidario. Te vamos a dejar que cuentes tu historia, ¿vale? Vuestra historia. Y que nuestros oyentes que no te conocen, pues que sepan un poquito de... ¿Qué es lo que pasó? ¿Vale?
Bueno, pues yo no sé cómo, bueno, sí sé cómo. Empecé a través de... todo esto tiene la culpa por escuchar Larguero, ¿no? Por esto estamos aquí hablando ahora mismo, porque yo escuchaba Larguero, pero como era muy tarde y yo tenía que trabajar, pues lo escuchaba en formato podcast. Y lo escuchaba yendo para el trabajo, en el trabajo, en formato podcast. Pero a raíz de eso, bueno, nos ha pasado mucho, ¿no? Empezamos a investigar por el teléfono, esto de los podcasts y tal. Pues además, en Larguero hay más gente, tío, y tal. Yo empecé a interesarme por Apple, por el mundo Apple y demás, que me gustaba. Y conocí a Emilio, ¿no? Emilio Cano, Emilcar. Y escuchando a Emilcar, pues de Emilcar pasé a Boluda. Y a Boluda, pues yo, a mí me estalló la cabeza cuando conocí a Boluda, las ideas que proponía. Yo siempre he sido un culo inquieto, aunque siempre he estado trabajando para otro, como yo digo, en una empresa. Desde que salí de la carrera he estado trabajando en una empresa de geotecnia y control de calidad. Yo siempre estaba investigando temas paralelos de páginas web y montar algún negocio paralelo, ¿no? Y bueno, y comencé a hacer los cursos de boluda sin saber muy bien por qué ni para qué, porque yo decía, esto yo en el trabajo, pero en el trabajo realmente no lo podía aplicar, porque Jesús lo sabrá para montar una empresa de lo que yo me dedico, pues hace falta tener mucho dinero, ¿no? Para equipos, para máquinas, para instalaciones y demás.
Sí, es un tipo de empresa muy decimonónico.
Sí. Hace falta camiones, sondas, o sea, dinero que yo obviamente no tenía. Entonces decía, bueno, yo esto no sé, lo estoy haciendo. Y yo me acuerdo que me levantaba temprano antes de ir al trabajo, porque ya después era imposible, ¿no? Bueno, era imposible y todavía no tenía niña. Yo no sé qué hacía con mi tiempo, la verdad.
Esa es la frase de todo el mundo que tiene hijos.
De verdad que la de horas que yo he perdido en mi vida, por Dios, y ahora que se la araño al sueño como puedo, con dos niñas y media, como yo digo, y bueno, en fin, pero bueno, no, mejor no entrar ahí. Total, que empecé a hacer cursos de boluda sin saber muy bien el por qué, y claro, el tiempo luego pues, me puso los puntos, como dice este yo, ¿no? me puso los puntos a posteriori, ¿no? Y bueno, esos cursos pues me sirvieron para lanzar el proyecto de Albayuda. Mi hija mayor, Alba, con 14 meses, pues tuvo un accidente terrible, cayó de una tercera planta, y bueno, gracias a la fortaleza que tiene, que es una jabata, y a los médicos, ¿no? que tenemos aquí en Cádiz, en el hospital Puerta del Mar, que esos no son médicos, esos son una gente encantadora y unos trabajadores y unos profesionales magníficos, pues pudieron sacarla para adelante, obviamente con muchas secuelas. Ya tiene mucho daño cerebral y muchas secuelas de tipo neurológica, que bueno, se presentaba una papeleta complicada porque necesitaba unos tratamientos que obviamente la Seguridad Social, dicho por los propios médicos de UCI, porque nosotros de esto no teníamos ni idea, afortunadamente antes del accidente, ella no iba a ser suficiente, ¿no? Con los tratamientos de la Seguridad Social, de la atención temprana, que no está nada mal, pero para ella no iba a ser suficiente. Y bueno, nos hablaron de una clínica que había aquí en Jerez, que estaba cerquita de casa, unos 20 kilómetros, pero claro, todo es privado y son terapias muy costosas. Y bueno, yo me vi de un día para otro con unas necesidades de fondos mensuales, unos requerimientos económicos mensuales que mi sueldo ni siquiera cubrían. Entonces, bueno, recuerdo que eso lo comenté a Joan. Joan se quedó obviamente en shock, y él me dijo, bueno, Sergio, te vamos a ayudar. Él me presentó a Valentí Aconcia, que yo ya lo había oído también de él. Valentí, experto en crowdfunding, hoy día ya amigo mío prácticamente. Y bueno, yo recuerdo que todavía estando en el hospital, porque todo esto se gesta todavía estando en el hospital, nosotros nos pegamos en el hospital cerca de 4 meses, y yo empecé a moverme con todo esto pues cuando los médicos ya me dijeron pues que la niña iba a salir para adelante, porque claro, los primer mes que estuvo en UCI, ahí no se hablaba de recuperación y se hablaba de nada, y se hablaba de a ver qué va a pasar, ¿no? Porque obviamente el daño era muy muy severo. Y bueno, una vez que se vio que la niña pues iba a salir, pero con muchas secuelas, pues yo ya me pongo manos a la obra y me pongo a hablar con Joan. Joan me presenta a Valentí, y Valentí empieza a presentarme ideas y cosas que podíamos hacer. Todo esto, pues claro, dentro de un hospital y de las circunstancias en las que estábamos, que Álvaro lo tuvieron que operar por 2 veces para poner una valvulita en la cabeza porque hizo una hidrocefalia, y todo esto yo pues enredando con Valentí, con Joan, con una página web que empecé a montar yo solo con los cursos que había hecho de Joan. Y bueno, pues así es como arranca este proyecto, pues, más o menos una necesidad que se nos presenta, y que gracias a encontrarme con gente como Joan y como Valentí, y claro, con la maravillosa comunidad que tiene Joan, entre la que todos estamos
y además sobre la base de esa cosa que habías hecho tú, de empezar a investigar una cosa que ni te iba ni te venía.
Efectivamente.
O sea que... Bueno, y Alba, ¿cómo anda ahora mismo? ¿Cómo está?
Bueno, pues Alba, no, nada tiene que ver con la Alba de entonces, de esos días muy trágicos, ¿no? Alba ha ido avanzando, si la veis ahí en la página web, pues obviamente es una niña feliz, que se ríe, uh-huh. Es una niña que está súper conectada, pero es una niña que todavía tiene muchas necesidades. Alba hay que hacérselo todo. Alba no anda, está empezando a decir palabritas ahora. Come, hay que darle de comer, hay que tiene su pañal. Obviamente no anda, como digo, no, apenas se puede mantener erguida. Es una niña con una minusvalía muy grande, pero es una niña feliz. Y bueno, con eso es lo que nos conformamos, ¿no? Hay que tirar para adelante, nosotros sí. Podemos.
Hombre.
No podemos, ya le ha echado mucha fuerza.
Sí, claro, sí. Porque como yo digo, ella está ahí y ella hay que hacérselo todo y ella se despierta todos los días y ella se despierta con una sonrisa, ¿sabes? Que ella se duerme con una sonrisa, se despierta con una sonrisa y pobrecita mi niña que no tiene culpa de nada. Ella, la verdad, que ha hecho todo lo posible, como yo digo, por estar aquí con nosotros y ahora no podemos fallarle, ¿no? Y en eso estamos, enreando y bicheando y dando vueltas siempre.
Y además, de verdad, enredando, ¿eh? Siempre.
Enredando, siempre. Yo siempre he sido una persona de no poder parar, de no poder estar quieta, de tener 40.000 cosas en la cabeza, que eso tampoco es bueno porque no te centras en una y al final no terminas nada en condiciones y... Pero pico de muchas cosas y bueno, y esto pues me ha servido para investigar, claro, el tema del crowdfunding, claro, que me encanta, en concreto el crowdfunding social, pero bueno, también hemos hecho nuestro pinito con el crowdfunding de recompensa, con Pompita, con el cuento que ahora os contaremos.
Ahora nos cuentas.
Cuéntale
un poco a la gente cuál es la página web que has comentado.
Sí. Nosotros, nuestro proyecto, todo es Albayuda.
Albayuda.com, ¿no?
Albayuda.com es nuestra página web, en redes sociales estamos como Albayuda. Uh-huh. Y bueno, todos los perfiles que manejamos más o menos, que son principalmente Facebook, Twitter, y ahora pues le estoy dando un poco de caña a Instagram, porque es una red social que, como yo digo, a mí me ha pillado muy mayor y no termino de pillarle
tranquilo. Sí, pero es verdad que tiene muchos usuarios y tiene mucha interacción, sí, y la gente la sigue mucho. Estamos hablando de crowdfunding social, solidario, ¿no? Y todas las acciones que realizáis es para recabar fondos para los tratamientos que actualmente recibe Alba y que necesita, para que los oyentes que nos siguen en Ninjas del Marketing sepan un poco qué tratamientos necesita, ¿vale? Porque ya sabemos, sí, que ella, pues como comenta, necesita que se le haga todo, pero poquito a poco pues va avanzando y va mejorando, ¿no?, un poco en su independencia. ¿Qué tratamientos son los que necesita Alba?
Bueno, Alba, la única secuela que le quedó fueron daños neurológicos, ¿no? Entonces, digamos que se produjo un daño en el cerebro, se destruyó mucha masa cerebral, muchas neuronas, y claro, las conexiones sinápticas entre esas neuronas pues no están lo bien que quisiéramos. Entonces, son una serie de terapias enfocadas a desarrollar nuevos caminos entre esas neuronas que permitan llevar a cabo las funciones pues que hacemos, como andar, comer, tragar y pues prácticamente todas las funciones, ¿no? Su terapia está basada en tres campos principalmente hasta ahora, que es la logopedia, la neurorehabilitación, que es una terapia específica con un profesional dedicado a ella. Bueno, todas las terapias con ella son uno a uno, ahí no hay terapias que estén varios niños, ¿no? Es todo uno a uno. Tiene un logopeda, un neurorehabilitador, y luego también tiene un fisioterapeuta especializado en fisioterapia neurológica, que hay una serie de técnicas y una serie de terapias específicas para desarrollar eso, el evitar que haya deformaciones en las extremidades, porque el daño cerebral te provoca rigidez en las articulaciones y en los músculos, también te provoca hipotonía, o sea, falta de fuerza. Entonces, para combatir todo eso, porque lamentablemente eso no se llega a curar, eso únicamente se puede tratar a través de fisioterapia y a través de médicos rehabilitadores con infiltraciones de toxina botulímica, de lo que es el botox, ¿no? Es la forma de tratar ese tipo de lesiones, ¿no? Claro. Entonces, estas terapias van encaminadas a eso, a logopeda principalmente. Para principalmente ahora con Alba es el tema de la deglución, ¿vale? Porque no solo es hablar, sino es el tema de poder tragar correctamente sin que haga una aspiración y que pueda tener un atoramiento, ¿no? Alba ya ha mejorado muchísimo. Alba ya come de todo, prácticamente, sí, de todas las texturas, come sólido, come líquido, come de todas las texturas. Y eso al principio era complicado. De hecho, ella tuvo programada la operación de la... Una operación que hay que te ponen una valvulita en el estómago y a través de jeringas pues te dan de comer, ¿no? Y ella tuvo programada esa operación porque pensaban que no iba a ser capaz de tragar. Pero como hizo la hidrocefalia, la tuvieron que operar de urgencia para ponerle la válvula en la cabecita, pues finalmente esa operación no se la llegó a hacer. Y una tarde, recuerdo, en el hospital se le cayó la sonda nasogástrica que tenía, una sondita por la nariz con la que la alimentábamos, y las enfermeras nos dijeron, pues ahora yo no se la pongo. Así que buscaron la vida. Y poco a poco, primero con yogur, con cositas muy livianas, pues poco a poco fuimos probando y tratando y con mucha paciencia y con la logopeda de allí del hospital y bueno, conseguimos que ella pues se pudiera alimentar por boca, ¿no? Que eso es muy importante también neurológicamente para ella.
Fíjate.
No es solo la alimentación, también es la capacidad y la cantidad de sensaciones que te da a nivel neurológico, que te abre también todo un espectro, ¿no?, de sensaciones y demás que te hacen mejorar luego en a nivel neurológico, ¿no?
Damos por hecho cosas en el día a día que no somos conscientes de lo automáticas que hacemos y lo importantes que son.
Sí, el simple hecho de tragar. El simple hecho de tragar, una persona con daño cerebral, casi todas las personas tienen afectada este área, ¿no? Entonces hay muchas que tienen la PEC, que le llaman, que es la sonda esta en el estómago. Y bueno, obviamente pues estos son inconvenientes, problemas. No es lo mismo, ¿no?, comer a través de una sonda, que te metan la comida líquida en el estómago, que te están alimentando, sí, pero obviamente
pero no
el sabor,
no
lo mismo, claro. La textura, entonces no tiene nada que ver. Y bueno, ella pues desde el principio eso, con mucha dificultad. Entonces el tratamiento de logopedia hasta ahora ha ido enfocado principalmente a conseguir una deglución lo más perfecta posible para evitar una aspiración y que haya un atoramiento, porque eso podríamos dar mucho paso para atrás muy grande, ¿no?
Y para todos estos tratamientos, son tratamientos privados, ¿no?, que requieren, pues, claro, como tú has dicho, que con un sueldo o dos sueldos en casa, y más si al final tenéis también uno de los dos, a lo mejor, que sacrifica el trabajo para poder estar con ella, pues requiere de que o tenéis ayuda o es...
Sí, bueno, estos tratamientos, una familia convencional, como la gente que estamos escuchando esto normalmente, claro, una familia normal con su trabajo normal, incluso trabajando los dos, esto no se puede mantener. Esto, claro, es imposible. A nivel de horas de rehabilitación y de intensidad que ha tenido Alba y que ha necesitado ella, ¿vale? Nosotros hemos tenido muchísima ayuda. Si no fuera por toda la ayuda que hemos tenido, obviamente nosotros no hubiéramos podido afrontar esto. Hemos tenido ayuda de muchísima gente, de muchísimas entidades, partiendo de la propia clínica, con Cáritas, que nos concedieron una beca. Ellos pues buscaban fondos a través de empresas y empresarios y demás, y nos concedieron una beca que nos costeaba la mitad del tratamiento. Y bueno, con eso, gracias a eso, gracias también a la ayuda de otra fundación, que es Global Gift, que también costeó parte del tratamiento durante muchos meses, y gracias a nuestro grupo Teaming, el grupo que abrimos en la plataforma Teaming, que fue la última que me presentó Valentí y la que a mí me enamoró y me encantó. Porque Teaming es una plataforma donde...
Espérate, no adelante. Que vamos a ir a aproximación.
Sí, sí, vamos a esa línea. O sea.
Vamos a esa línea, pero primero vamos a hacer una aproximación un poco más de lo general a lo
vale.
A lo concreto.
Que me adelanto.
Sí, vamos en esa línea. O sea, al tener esa necesidad, ¿cómo llegaste tú a esa forma de... Claro, porque tú decías, bueno, necesito un crowdfunding, ¿no? Una ayuda, ¿no? ¿Y cómo llegaste a ella? ¿Cómo viste la forma mejor para
poder? Claro, yo escuchaba a Valentí y a Joan de hablar del crowdfunding, ya se empezaba a manejar el crowdfunding social, yo escuchaba todo eso, yo tenía claro que iba a hacer algo a través de la web, ¿no? Yo en la vida pensé en hacer algo, o sea, todos los eventos físicos que hemos hecho aquí en Puerto Real y en prácticamente toda la provincia y parte de España, porque había cosas en toda España, yo eso ni por un principio ni por asomo me imaginaba que eso se iba a llevar a cabo, ¿no? Y mi única intención era montar una campaña de crowdfunding en alguna plataforma y a través de eso poder recaudar fondos para pagar el tratamiento de la niña, ¿no? Pero claro, gracias a que fue un accidente muy muy llamativo. Aquí en el pueblo, pues claro, mucha gente nos conocía, y una niña con 14 meses y tal, pues la gente se movilizó, ¿no? Y empezaron a organizarse eventos y conciertos. Yo me acuerdo el verano de 2016, le salvamos el verano al ayuntamiento prácticamente, ¿no? Es que todos los fines de semana había algo organizado para la niña, y obviamente ahí yo no podía organizar nada porque nosotros estábamos todavía en el hospital. Yo me acuerdo salir del hospital para ir a un evento a dar las gracias, porque eso sí, nosotros organizar no podíamos organizar nada, pero siempre queríamos estar presentes para agradecer a la gente ese apoyo, ¿no? Y esa vinculación, porque es que fue la verdad que abrumador, ¿no? Nos sentimos abrumados porque la gente se volcó. Y bueno, hoy estaba recordando algunos vídeos y me emociono mucho y se me ponen los vellos de punta algunos de los vídeos que tenemos colgados en nuestro canal de YouTube de algunos eventos que se hicieron, que la verdad es que era un espectáculo, ¿no? De cómo la gente se volcó con nosotros.
Vivimos en un país muy solidario, ¿eh?
Sí,
la gente se vuelca mucho, y es verdad que eso también nos ayuda, ¿no? Que en causas como la vuestra, pues que haya gente detrás que comprende, es empática, ¿no? Entiende la situación en la que estáis viviendo, que vosotros no podéis hacer esa recaudación, pero que la vaya a necesitar para poder tener esos tratamientos tan necesarios para Alba. Estamos hablando de crowdfunding solidario. A lo mejor algunos de nuestros oyentes se han perdido y han dicho que es eso del crowdfunding, que yo no entiendo qué es esa palabrita, como nosotros llamamos de modernitos de mierda, que suene muy mal, pero así la llamamos. Y bueno, cuéntanos, ¿qué entiendes tú por crowdfunding solidario? Explícale a los oyentes.
Claro, yo hablo de crowdfunding como el que hablo de una barra de pan. Para mí es una cosa
muy día habitual.
Pero claro,
efectivamente, tú estás todos los días.
Claro, para mí es una cosa que la tengo súper intrínseca, ¿no? Pero bueno, el crowdfunding en español, pues la traducción que tiene es un poco, a mí no me gusta, porque se llama micromecenazgo, ¿no? Y es una cosa que todavía, yo no sé si es peor decir crowdfunding o decir micromecenazgo. La verdad, yo no me gusta. También se puede traducir como financiación colectiva, ¿no? Al fin y al cabo, juntar la energía y los fondos y el dinero de mucha gente para conseguir un fin, ¿no? Para conseguir una cosa, ¿no? Hay muchos tipos de crowdfunding, muchos tipos, hay 4 o 5, ¿no? En este caso, pues hablamos de crowdfunding social, ¿no? O solidario, que prácticamente es lo mismo, en el que lo que se trata de digamos, cubrir es los gastos de algo social, ¿no? De un evento social, de un problema social o de un proyecto de categoría de carácter social. En este caso, como es el costear unas terapias, ¿no? para Alba. Nosotros abrimos la campaña en la plataforma, y la gente pues nos dona, en este caso son donaciones pura y dura. Aquí no hay una contraprestación, porque el crowdfunding, la característica que tiene es que a cambio de la aportación del mecenas, que es la persona que aporta, la persona que dirige el proyecto, que lanza el proyecto, tiene que dar una contraprestación. Aquí no hay una contraprestación, digamos, tangible. Nosotros no hemos dado nada a cambio, únicamente lo que damos es información de cómo va la causa, información de avances de la niña, fotos, vídeos, ahí ya depende, ¿no? Depende.
Sí, además presentáis facturas, presentáis un montón de cosas.
O sea, que eso es súper importante.
Claro. La transparencia, si en el crowdfunding, si en cualquier proyecto la transparencia es importante, en el crowdfunding es vital, y en el crowdfunding social, pues a mí me parece todavía más importante, ¿no? Entonces nosotros el presupuesto de este año de la clínica lo tenemos colgado en la página web. Al principio las facturas pues las presentábamos todos los meses. Lo que pasa es que tampoco queremos estar presentando facturas todos los meses, porque es muy repetitivo, ¿no?
No, pero sí, como dice, ¿no? Que cada cierto tiempo estáis comunicando los avances de Alba y los tratamientos, los costes que están teniendo y los tratamientos que se le están haciendo de cara a esa persona que está aportando.
Claro,
pues siempre se agradece, ¿no? De saber dónde están destinados esa ayuda que ellos están aportando. A mí me llama mucho la atención, ahora sí, háblanos de la plataforma Teaming, porque me parece muy curioso la aportación, que al final es de 1 euro al mes, ¿no? De la,
un
de
euro
la gente. Y con eso, pues, con la gente que tenéis, pues al final es un dinero que viene bastante bien, ¿no?
Pues si te digo los números, os asustaríais, la verdad, porque es que yo siempre digo que Teaming es que es mágico. Yo solo digo a ellos, ¿no? Conozco a la directora y a la chica de marketing, porque son gente encantadora. Me fui a Barcelona a conocerlos, a conocerlas el primer año que tuvimos el proyecto abierto. Hicieron una gala y demás, y me fui a conocerla porque tenía que conocer a esta gente, porque es que hacen una labor. Teaming es una plataforma que es completamente gratuita para los proyectos que se lanzan y para la persona que dona. Ahí no hay, o sea, el 100% de lo que se recauda va destinado a la causa que para la que se está recaudando, ¿vale? Entonces, es una plataforma en la que tú te unes a un grupo cualquiera, hay muchos grupos de muchas naturalezas, y a ese grupo tú le donas 1 euro al mes. Tú metes tu número de tarjeta o tu cuenta bancaria y automáticamente todos los meses se te cobra 1 euro. Y tú dices, 1 euro al mes, es que eso no es nada.
Es que ni te
enteras. No te das cuenta.
No te enteras.
No te enteras, es que... ¿Sabes qué pasa muchas veces? Que las tarjetas caducan, la gente cambia de banco y no se da cuenta que no está aportando, porque es que no te das cuenta, es que es 1 euro. Es lo que menos de lo que va a un café. Entonces, a mí eso me enamoró. Pero claro, si tienes a 15 personas en un grupo, pues poco puedes conseguir, ¿no? Ahí se trata de, a través del marketing y a través de contacto, claro, y a través de acciones, dar a conocer la causa y llevar el enlace de Teaming, el enlace mágico que digo yo, llevarlo a muchos sitios para que cada vez más gente conozca, porque es que la barrera de entrada es tan pequeña, es que es 1 euro al mes, estamos hablando de 12 euros al año.
Así que con que llegue a la gente al final es claro, fácil que se sumen a
al proyecto. Más, la barrera de darte de alta la plataforma y poner un número de cuenta, una tarjeta, que hay mucha gente todavía a día de hoy.
Sí, le cuesta, sí, sobre todo en la página web.
Claro, a nosotros eso lo tenemos muy interiorizado, porque nos dedicamos a esto y prácticamente estamos todo el día aquí bichando por internet eso de meter la tarjeta, la metemos fácil la tarjeta y los datos, ¿no? Pero hay mucha gente que eso no le gusta. Es más, la barrera de entrada esa que el propio euro, que es irrisorio, ¿no? Pues con 1 euro al mes, y tengo aquí los números, nosotros llevamos recaudados en los 6 años que llevamos en el grupo 67.610 euros.
Madre mía.
Para que hagáis una idea. Y bueno, si os digo los números de Teaming ya, yo ya es que me quito el sombrero. No sé si son 6 millones de euros lo que se recaudó el año pasado para todas las causas. Es una plataforma que de verdad, a mí me da mucho miedo, porque Teaming a día de hoy no es un proyecto sostenible. Teaming es es una fundación que está sostenida por patronos. El día que esos patronos no puedan sostener ese proyecto, aquí tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema porque causas como la nuestra, hay muchas que están saliendo para adelante gracias a Teaming. Nosotros estamos recaudando, este mes vamos a recaudar en torno a 1.000 euros al mes. Eso me cubre a mí ahora mismo el 100% de las terapias de Alba.
Qué bien.
Entonces, si yo no tengo esto, a lo mejor el mes que viene no puedo.
Claro.
Y como nosotros, pues, miles de proyectos que hay en Teaming.
Fíjate, además es que Teaming tiene una cosa buena, y es que invita también a 1 euro. Entonces invita a colaborar.
La barrera es pequeña, claro.
Yo soy teamer vuestro, de vuestro proyecto, pero a la vez, aquí por ejemplo, que tuvimos todo el follón este de los hospitales y todo el rollo, pues también de pronto me surgió que Jesús Candel tenía también el proyecto metido en Teaming. También me hice teamer y eran 2 euros al mes. Es que no me enteraba. O sea, es que dices, si es que eso no, y estás colaborando en 2 proyectos, claro, ni te enteras, ni te das cuenta, ni nada.
Supo, tienes que colaborar en un tercero, por favor, para que Teaming sea sostenible. El grupo que tiene el propio Teaming para ser sostenible
a
través de eso te iba a preguntar, digo, estás hablando del claro, peligro, ¿no? De que hay, de que Teaming no se sostenga, y claro, pues ellos mismos tendrían que... Pues,
Teaming tiene un grupo que se llama Teamer for Teamer.
Sí, claro.
Teamer for Teaming, efectivamente, y ahí pues también le dona 1 euro al mes a ellos.
Claro, que el proyecto sea sostenible para ellos también.
Yo se lo he dicho muchas veces, esto tiene que ser obligado para todas las personas que hablan en un grupo en Teaming. Tú puedes abrir un grupo, es gratuito, pero te tienes que suscribir a este grupo.
Claro.
Yo lo pondría como porque es que...
Sí, pero al final es un proyecto muy bonito y que sea sostenible. Claro,
claro, que sea sostenible, porque es la única forma de que esto dure. Porque si dependemos de que la empresa de turno o el empresario de turno o los patronos de turno aporten a esa fundación para que sea sostenible, a mí me da un poquito de miedo, me da un poquito de miedo.
Sí.
Pero bueno,
sí,
la verdad es que son maravillosas.
Y de hecho, bueno, otra parte que tú tienes, ¿no? Sería el tema de la página web, ¿no? Que tiene una página web hecha, ¿no?
Claro, nosotros todo lo centralizamos.
Como buen boluder, WordPress, claro.
Iba a decir esa palabra, como buen boluder, sí. Tenía que tener mi propia casa, aunque tenga las campañas montadas en plataformas externas, nosotros tenemos que tener nuestra casa donde estaremos todo controlado.
Claro.
Ya me gustaría a mí los 1039 Timer que tengo, sí, en Teaming, que los tuviera en Albayuda, ¿no? Sí. Pero bueno, es complicado de llevar a la gente hasta allí. En albayuda.com también tengo porque había mucha gente que me decía, es que yo quiero donar más de un euro. Es que yo te quiero donar más de un euro. Digo, bueno, pues mete a tu gato, mete a tu perro, mete a tu hermana y mete a tu... Pero bueno, para ponérselo más fácil, montamos una plugin de donaciones a través de nuestra página.
Sí, aquí estoy viendo, sí, que efectivamente, sí, puede decirle una, claro, vez o mensual.
Está, podemos hacerla recurrente, podemos hacerla de la cantidad que quiera. Entonces ahí ya pues no tiene excusa. A través de nuestra página web puedes hacer también donaciones de más de un euro. También nos entran algunas. No es lo que más nos entra es de Teaming, ¿no? Porque obviamente es lo que más hemos movido en todos estos años. Sí. Pero también entra a través de ahí.
Sí, sí.
Y bueno, pues todo suma, como yo digo, todo suma. Y yo en un principio, pues, a todo el mundo le daba la posibilidad de que hiciera como quisiera, ¿no? Por PayPal también tenemos habilitado una página de PayPal. Una cuenta bancaria. La gente del juego.
Lo que pasa es que, claro, esas son como más puntuales.
Claro.
Y no tienen ese goteo que tiene Teaming.
Esa recurrencia, sí.
Claro, bueno, la recurrencia de Teaming es clave, claro, como dices tú, porque si tienes que pagar todos los meses el tratamiento, pues.
Es lo que buscábamos, porque Valentín me lo decía, es que tú necesitas una ayuda recurrente. Tú puedes montar una campaña puntual, como lo que hemos hecho ahora, del cuento, que ahora lo contaremos, el por qué y por qué hemos lanzado esto, pero en principio era una recurrencia. Todos los meses pasaban la factura de la clínica, entonces yo tenía que tener una entrada de dinero mensual, claro, porque si no, entonces a través de Teaming podíamos hacer esto, ¿no?
Me surge a mí una duda, porque estamos hablando de Teaming y estamos hablando de la web.
Sí.
Y al final, ahí yo veo que falta que nos cuentes, porque ¿cómo hacía llegar el proyecto a la gente? Porque para llegar a la web tienes que haber hecho una comunicación, utilizar email marketing, redes sociales, prensa, igual que para Teaming, ¿no? Porque al final eso son herramientas que están ahí, pero hay que hacer llegar a la gente ahí.
Claro.
Y esa parte me interesa a mí mucho que nos la cuentes.
Sí, principalmente a través de redes sociales, principalmente Facebook fue la que mejor se nos dio, y la que tenemos la comunidad más grande, también porque es la que yo más manejaba. Instagram se me queda un poquito, ya que me pilla mayor, y como he dicho antes...
Bueno, te estás sumando ahora, ¿no?
Claro, estoy ahí dándole caña a ver si conseguimos hacer un grupito, porque me he dado cuenta que mucha gente de Facebook ha migrado a Instagram, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, y ya de TikTok y estas cosas nuevas, modernas, yo ya...
Bueno, eso ya...
Me siento, me pierdo, y eso ya se lo dejaré a mi niña chica cuando sea un poquito más grande, que le coja a ella el testigo, pero yo ya eso me pierdo. Entonces, bueno, Facebook principalmente, Twitter también, pero también es circunstancial.
El Twitter es otra cosa, ¿eh?
Sí, es que Twitter no es para estas cosas.
No es para de noticias.
También estamos ahí y bueno, yo he tocado todos los palos. Hemos estado en prensa, hemos estado en Telecinco, en el programa de Carlos Sobera,
sí,
hemos estado en todos los medios de comunicación. Bueno, cuando el accidente, pues lamentablemente estuvimos en todas las noticias nacionales. Pero luego con el proyecto, pues también nos hemos podido mover, y a través de contactos y tal. Hemos estado en radio, en la cadena COPE, de España, aquí los medios locales, pues en muchos sitios. Entonces yo siempre me peleaba para que me pusieran el enlace, ¿no? El enlace de Teaming y...
Claro.
Por todos lados íbamos poniendo el enlace o de Teaming o de la web, siempre dirigido a un sitio para que la gente lo tuviera fácil, ¿no?
Claro.
Sí. Y a través de eso, principalmente comunicación en redes sociales.
Has dicho bien lo de me peleo para que me pongan el enlace, porque si no te peleas, no te lo ponen muchas veces.
No, los medios de comunicación... es muy difícil que te ponga un enlace. Pero bueno, nosotros, no sé si por la naturaleza del proyecto o por lo pesado que soy,
o las dos cosas conjuntas,
o las dos cosas, casi siempre hemos tenido suerte y el enlace no lo han puesto, ¿no?
Hombre, era importante.
Sí.
Es importante.
Y me imagino, porque recuerdo, bueno, a mí me impactó muchísimo el programa que hiciste con Joan, la entrevista. Además, estaba ahí, hacía una semana que habíais salido del hospital, si no recuerdo mal.
Bueno.
Y creo recordar que tuvo también su impacto, ¿no? Que... ¿no?
Me olvidaba y no me podía olvidar de esto. He dicho redes sociales, pero los impactos más fuertes que hemos tenido en crecimiento de Timer ha sido a través de Joan, y a través de un canal de YouTube, que ahora a ver si me acuerdo, que nunca me acuerdo, de Álvaro Ojeda.
Ah, hombre.
Este chaval tan polémico, pero sí, que es, tiene un corazón que no le cabe en el pecho, aunque... No lo conozcáis, nosotros
sí,
lo conocemos.
Sí, yo sí lo conozco. Sí, es paisano tuyo, sí. Y es jerezano.
Es jerezano. Y bueno, a través de un contacto de un amigo, Benjamín Jiménez, que es árbitro de la ACB, es uno de los árbitros punteros de la ACB, está lesionado mucho tiempo, ahora poco se ha reincorporado. Benjamín pues conoce mucha gente, porque estaba claro, en estos ambientes pues, se codea con mucha gente. Él me consiguió muchas entrevistas en medios nacionales. Y consiguió que Álvaro viniera a vernos al hospital y me hiciera una entrevista en la escalera del hospital, que ese día, junto con el día que emitió Joan el podcast, tuve que ampliar el servidor de la web por dos veces porque se me caía la página web. Aquello fue tremendo.
Buena cena.
Además, Joan hizo lo que se denomina en el mundo del crowdfunding como un match funding, que es proponer un reto a los oyentes. Y Juan dijo, si tal día, no sé si era el domingo, no sé qué día era, varios días después.
A final de mes, decía que el último día del mes.
Eso, si el último día del mes, pues el último día del mes, los timers que haya, yo hago una aportación igual que esos timers, ¿vale? Eso es un bastante.
No sabía que tenía un nombre esa sí, acción.
Sí. Esa acción tiene un nombre, se llama así, Match Funding. Eso está enfocado a empresas también, a que empresas se vinculen con proyectos. Y las empresas digan, bueno, pues lo que recaude este proyecto, yo me comprometo a dar la misma cantidad o el doble o lo que sea, ¿no? Entonces Joan nos hizo un match funding que, y por aquel entonces recuerdo que el grupo de Albayuda Teaming llegó a unos 900 y pico de timer. Que bueno, ahora somos un poquito más, pero tampoco hemos crecido mucho, la verdad, porque ya después
poco a poco tiempo, ya es...
Claro, es más complicado. También hemos pasado unos años un poquito complicados con las niñas y la casa y los trabajos y no le he podido dedicar todo el tiempo que quisiera a esto, ¿no? Pero bueno, eso fue un botazo. Lo de Joan, la entrevista de Joan y la de este chico, la de
Álvaro Ojeda.
Álvaro, eso fue lo que más nos hizo crecer, más que las redes sociales, más que una entrevista en la tele, más que cuando aparecimos en Telecinco. Porque ahí es disparar, digamos,
a fuerza de marketing digital, sí, ¿no? Sí, sí.
Claro, el público está más tiene menos barrera de entrada.
Claro, es que está muy segmentado y son gente muy enfocada a este tipo de proyectos, a meter una tarjeta en internet, a darse de alta con un correo electrónico. Claro.
Unas comunidades muy fuertes también, hay muchas seguidoras de Álvaro Ojeda, boluda, ya conocemos la comunidad, todos la conocemos y todos formamos parte de ella.
Claro.
Aquí.
Eso es muy importante, el impactar con una comunidad importante, una comunidad fuerte es muy importante para este tipo de proyectos. Ahora estoy, a ver si sale en esta semana, la que viene, también creo que podemos dar un pelotazo también con una comunidad que no puedo decir quién es, y la damos, os lo diré, este era, y que me han prometido que quizás nos publiquen y puede ser también un pelotazo fuerte, porque creo que puede ser un pelotazo en ventas del cuento. Ojalá.
A base de eso, de trompicones y para...
Claro.
No, pero para eso hay que estar en muchos sitios, porque hay que hacer boluder, hay que estar metido, hay que estar escribiendo la Joan, hay que estar yendo a los eventos de boluda para que la gente te conozca, con la camiseta de Albayuda, para que, ya está aquí el pesado de Albayuda. Quiera que no, esto ayuda. Y yo, como digo, si haces cosas, al final pasan cosas, ¿no? Y si uno por el otro y el otro te conoce y pues, te toca muchas puertas y gracias a Dios, porque en eso la gente pues, nos ha ido ayudando.
Hay que moverse mucho.
Y una cosilla, Sergio, como siempre... En todo este tipo de cosas siempre hay uno que mete la pata. Y en todo este tiempo, desde que empezó todo esto, pues entre medias surgió algún caso de pues alguien que tenía una enfermedad, que hizo campañas, que no sé qué, que mete la pata, etcétera. Estos son, sabemos que son ovejas negras, que son los que menos, porque hay muchos casos. Pero, ¿en qué medida os ha podido afectar esto y cómo habéis conseguido paliar las consecuencias de estas noticias que además suenan mucho en los medios?
Sí, porque además fue muy notorio, ¿eh?
Suenan más que cuando las noticias son buenas y cuando el proyecto lo hacen bien, ahí no tiene repercusión. Lamentablemente esos casos pues nos hacen mucho daño, ¿no?, al resto de causas. Lo que pasa que, claro, si aquí la única forma de tú salir adelante con estas cosas es la transparencia y mostrar lo que hay y ser transparente con la gente y saber que la gente sepa tus necesidades y hacérselas ver. Y eso se consigue pues a través de vinculación, a través de publicaciones, a través de vídeos, a través de fotografías, a través de aparecer en muchos sitios y como te decía antes, de estar en los sitios, de estar en los eventos, de ir con la niña a muchos sitios para que conozcan las necesidades y transparencia, sobre todo transparencia es de la única manera que podemos luchar contra este tipo de energúmenos que hacen tanto daño, ¿no? Este
sí,
tipo de causas.
Sí, sí. Además es que hubo uno que fue especialmente dañino porque además el tío se jactaba de hacerlo, o sea, que encima de
sí,
todo.
Sí, sí, no, ya era poca vergüenza y
sí.
Y bueno, es mala persona porque es que
sí, bueno, yo
en el sentido
como
no,
digo, que
no, 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 no entra en detalle lo malo, ¿no? Pero que sí es verdad que dices contra si. Sí, hay gente que pone la confianza y no, porque también muchas veces que la gente pues, hace un bien, ¿no? Intenta hacer un bien y que te defraude en ese sentido, pues, oye, que a otros que están, oye, que en la palestra todos los días y con una causa, pues bueno, te decepciona un poco, ¿no? Esa gente, ¿no? Que hace un poco esto, ¿no?
Es complicado porque los medios ya desconfían también, ya a la hora de hacer una entrevista, de hacer. Te ponen 33.000 trabas, yo he tenido que mandar presupuestos, facturas de la clínica, informes médicos, obviamente es que es la única forma
y lo importante de lo que comentábamos antes, que si a un proyecto que es muy transparente, que estás comunicando continuamente, avances, fotografías de Alba, las terapias, las facturas, pues al final siempre pues da esa credibilidad, ¿no? Que le falta a otros proyectos que los publican y claro. Les falta ese material para que vean que son reales.
Es vital, es vital.
Sí, porque también así la gente, pues esa que está desconfiando por esta gente, pues al final sí que está mostrando un proyecto real, ¿no? Hemos adelantado antes, ¿no? El nuevo proyecto que lanzaste ahí en 2021, si no me equivoco.
Sí, bueno, se gestó en 2021, sí.
Vale, cuéntanos 2021, un poquito sobre
sí,
Pompita.
En 2022, ¿verdad?
Sí, estaba en
Madrid.
Pompita. Uah. Yo escucho Pompita y uah, qué trabajera tiene Pompita detrás, qué de hora tiene hecha.
Pero el resultado muy bueno, ¿eh?
Qué sí. Ilusión y qué buenos resultados y qué contentos estamos del resultado. Pompita es una necesidad más que nos surge. Nosotros, como he comentado antes, teníamos una beca del Instituto Charbel, de la clínica donde llevamos a Alba con Cáritas de Jerez, que nos cubría la mitad del tratamiento, pero debido a otro invitado que tuvimos hace un par de años que nos ha hecho la vida un poquito más difícil a todos, que es el COVID, pues estas becas se quedaron sin fondo, porque claro, no se podían hacer eventos ni se podían hacer acciones que recaudara para estas becas, entonces se quedan sin fondo y un 7 de enero o un 10 de enero de 2021 nos reúnen en la clínica y nos dicen que lamentablemente se han quedado sin fondo esas becas y que a partir de ahora teníamos que costear el 100% del tratamiento. Yo ya lo voy a venir porque obviamente estaba viendo que no se estaba haciendo nada con el tema de las becas y bueno, ya tenía la idea rondando la cabeza, ¿no? Era una idea que teníamos desde hace tiempo, el lanzar un cuento con la historia de Alba, o sea, la historia de Alba en modo cuento, y bueno, sacarlo a través de un crowdfunding, obviamente, como no podía hacer de otra manera en mi caso. Y bueno, desde el mismo momento que me dicen eso, saliendo de la clínica, me acuerdo que se lo dije a Belén, a mi mujer. Le dije, bueno, pues nada, pues a partir de ahora nos tenemos que poner las pilas porque esto no sabemos cuánto va a durar. En ese momento las terapias de Alba estaban costando 2.700 y pico de euros. Eso es un dineral. Entonces yo decía, como esto se alargue en el tiempo, a mí me da mucho miedo de que llegamos el día en que no podamos costear esto. Entonces hay que moverse. Y hay que moverse y bueno, pues vamos a...
¿Qué actitud más grande tienes, Sergio, de verdad? Te pone barreras la vida, ¿eh?
Hay que saltarla, tío.
Tienes que saltarla.
¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí, ¿te quedas parado? No, ¿Te quedas en la cama? ¿Y la niña qué hace? ¿Quién la saca para adelante? Claro. Es que no puede. Tiene que durar 10 minutos. Los 10 minutos de la charla que están allí. Cuando sale, pues ya están reando y dándole vueltas.
Claro, muy bien.
Entonces, además, hay que estar muy mirando a muy largo plazo. Porque...
Claro, es que es lo que yo veo, Jesús. Es lo que yo. Lo que yo me temo, que es que las necesidades de Alba, tristemente, que ya me gustaría a mí que fuera de otra manera, esto va a ser para toda la vida.
Claro.
Ojalá algún día se recupere del 100%. Oye, 100% no se va a poder recuperar, porque es que el daño cerebral que tiene es muy grande. Pero que sea una niña... Nosotros lo que buscamos es que sea una niña feliz, que ya lo es, ¿no? Pero además que pueda valerse por ella misma, ¿no? Que sea una niña independiente, que dentro de sus limitaciones pues pueda tener una vida digna, ¿no? Y ahora son estas terapias, pero no sabemos el futuro lo que nos deparará. Yo tengo muy claro que esto... A 100 años vista, estos problemas están solucionados con terapia de células madre, que ahora mismo pues están empezando a dar fruto, y porque la ciencia va avanzando, pero ahora mismo no tenemos esas terapias, ¿no? Ahora mismo la terapia que tenemos pues es mucho trabajo, es mucho dinero,
sí, muy y
es
un manual, tema mucha gente
extremadamente lento. Entonces, bueno, tenemos que estar a lo último, ¿no? Y bueno, pues, como decía, surge esta necesidad y nos ponemos manos a la obra y nos ponemos a trabajar en un cuento que contara la historia de Alba. Nosotros la historia no la sabemos, pero claro, trasladará a un cuento. Yo no tenía ni idea. Entonces me tenía que poner a buscar gente que nos ayudara con el proyecto y... Desde que surge la idea, obviamente, contacto con Valentí, que tenemos trato prácticamente directo, se lo digo, y Valentí, pues, del tirón me dice, Sergio, cuenta conmigo para llevarte la campaña. Él se dedica a esto, a gestionar campañas de clientes, de crowdfunding. Él nos ha llevado la campaña completamente gratuito, sin coste ninguno, y con unas aportaciones y con unas ideas que ha sido el éxito que ha tenido la campaña, ¿no? Y bueno, pues nos ponemos a trabajar en la campaña del cuento. Hablo con mi compañero, un compañero de trabajo que es escritor novel, escritor amateur, tiene varias novelas publicadas en Amazon, y le cuento la idea. Lolo, tengo que hacer un cuento, yo no tengo ni idea, ¿tú qué tal?
¿Se te ocurre?
Manolo es escritor de novela y me dice, Sergio, yo no he escrito un cuento en mi vida, pero tío, me pongo.
Y tú tampoco, ¿no, Sergio?
Claro, yo tampoco, yo la historia me la sé, pero claro, trasladar eso a un cuento, la verdad que tiene mucho mérito, ¿eh? Tiene mucho mérito. Entonces Lolo me dice, pero cuenta conmigo que yo me pongo y algo sacaremos. Y bueno, él me presenta una idea original a la que nosotros le hemos dado infinitas vueltas, infinitas revisiones. Él me presentó una idea, ¿no? La raíz de la idea que me presentó está ahí, que era una sirenita que súbitamente cae al mar, que simboliza el accidente de Alba, ¿no? Y que luego pues hay una serie de peripecias y una serie de historias para poder sacar a esa sirenita del fondo marino y bueno, y darle esa energía y esa luz sanadora que le damos con el faro de la esperanza, ¿no? Para que se vaya recuperando y vaya adquiriendo otra vez las capacidades de humana, ¿no? Básicamente la historia estaba ahí, ¿no? Pero nosotros queríamos meter que mucha gente de la que nos había ayudado todo este tiempo estuviera presente en el cuento, ¿no? Entonces ahí, pues, por las noches, cuando ya las niñas se acostaban, pues, y bueno, y durmiendo, y se me venían las ideas a la cabeza, y las apuntaba en el móvil, y se las contaba a mi mujer, y fueron unos meses muy bonitos, pero ahora me lo pienso y eran terribles, digo, que es que no dormía, era todo el día dándole vuelta y cómo podemos darle...
Al cuento, claro, dándole vuelta al cuento.
Hay que tener en cuenta que hay que darle, hay que hacer un cuento en el que los niños... entiendan el cuento,
claro,
y en el que se transmita también lo que nosotros queríamos transmitir, que eran estos valores, ¿no? De la constancia, de la unión que hemos tenido la familia, del trabajo diario, de todo eso, ¿no? Y de sobre todo, y es un homenaje a toda esa gente que nos ha ayudado de la solidaridad.
Sí, de hecho, yo que me, vamos, mi mujer y yo no lo leímos y lo tenemos y todo eso, y conociendo la historia, cosas que no sepas de la historia, empiezas a reconocer, este debe ser el médico. Este debe ser el de la UCI, este debe ser de la clínica, esto debe ser no sé qué.
Efectivamente.
Y el cuento es maravilloso, o sea, es que está muy bien contado. Y luego las ilustraciones, que son bueno, muy buenas también.
Eso fue otra, porque ahora ya teníamos el cuento, teníamos quien nos llevara la campaña, que era Valentín, número uno en España, va a llevar la campaña de crowdfunding. Teníamos, yo que estaba más o menos dirigiendo el cotarro, teníamos el que nos hacía la historia, y ahora nos teníamos que poner a buscar un ilustrador. Me pongo a tocar puertas, llamar a puertas, y claro, ilustradores, pues la gente no ten en cuenta que es un proyecto medio social, que claro, la gente tampoco quiere llevarte mucho por esto, porque sabe que para lo que es, y mucha gente, por favor, que lo siento, pero no puedo, estoy muy liado, y no encontraba ilustrador. Hasta que un amigo en común me habla de Pablo Capa, de aquí de mi pueblo, de Puerto Real, que no lo conocía, curiosamente, y la verdad que tuvimos mucha suerte porque nos juntamos en un camino que él se dedicaba al diseño web y al diseño de publicidad y demás para una empresa, y quería dejarlo y dedicarse a la ilustración de cuentos infantiles. Y en ese momento contacto con él y me dice, tío, es que ha llegado en el momento, tío, es que voy a dejar el trabajo ahora mismo, me voy a poner con esto. Entonces, Pablo, pues yo vi su web, me gustaban las ilustraciones que hacía y no me he podido tener más suerte con Pablo, porque es que ahí lo veis en la página de venta que tenemos de Pompita en Albayuda, porque el cuento lo tenemos a la venta en Albayuda, sí, barra sí, Pompita.
Ahí veis la en la menú principal sale Pompita.
Sí, sale Pompita. Y ahí veis las ilustraciones que ha hecho, que es que los colores y las ilustraciones son
muy, muy bonito, ¿no? es muy bonito.
Y la verdad que el resultado, pues, después de mucho trabajo, la campaña fue un trabajo impresionante porque me propuse el reto de comunicar todos los días, los 40 días de campaña. Además tengo el orgullo de decir que tengo más publicaciones en la campaña de Pompita que Valentí en su propia campaña que sacó para su libro. Con lo cual, he superado al maestro, ¿no? Tenemos más actualizaciones de la campaña. La campaña duró 40 días y tengo 40 y tantas actualizaciones, ¿no? En Berkami.
De hecho, cuando nos vimos en Sevilla, estaba en plena campaña.
Estábamos ya en campaña.
Terminando casi.
Sí, estábamos en campaña.
Has dicho otra plataforma de crowdfunding para el libro, para el cuento, ¿utilizaste Berkami?
Utilizamos Berkami, sí.
Berkami.
Berkami con V y con K es una plataforma de crowdfunding de recompensa, principalmente. Vale, ahí salen libros, documentales, discos, muchos proyectos.
Sí, digamos, para que pagara, digamos, la producción del libro, sí. Claro.
Aquí lo que buscábamos era que se costeara la impresión del libro, ¿vale? Que el coste de impresión inicial, que es lo que vale más caro, pues se costee con la campaña, y luego ya nosotros el proceso de producción lo tenemos más pulido a la hora de poder ir sacando más unidades para la venta.
Como ediciones, ¿no?
Ahí está. Vamos sacando otra promoción de cuentos, otras impresiones, pues, pero ya el proceso está hecho, la fabricación del cuento, las ilustraciones, todo eso está hecho, simplemente darle al botón de imprimir y ya está. Entonces lo que buscábamos con esta campaña era financiar la producción del cuento, además de la campaña de marketing que lleva aparejada esto, porque obviamente comunicar todos los días que estamos lanzando un cuento social para contar la historia de Alba, ahí en la campaña de Timing también tuvo repercusión, también entró más gente. Entonces, es una campaña de marketing donde a la vez pues sacamos un producto que ahora ya está a la venta y que nos va a reportar también unos beneficios a posteriori. Y bueno, la verdad que fue un win-win, como se suele decir. Sí.
Qué bonito. Y bueno, a partir de aquí, ¿tienes pensadas cosas a corto, medio plazo?
Bueno, pensada tengo
un montón.
Miles.
Yo imagino que tienes ahí una batería de ideas.
Yo, mi ilusión es hacer un podcast.
Mira.
Hacer un podcast sobre este tipo de temas, sobre este tipo de problemas, enfocado a padres que tengan problemas parecidos, tratar temas de terapia, de la relación de la pareja, la relación con la familia, la relación con los amigos, hay millones.
Es que tiene muchas ramificaciones, claro.
Claro, es que eso puede
y eso va a ayudar mogollón.
Puede dar para mucho. Pero lo que no da para mucho son las horas que tiene el día.
Ya, no, esas son 24, punto.
Excepto las de boluda, las de demás son 24.
Sí, sí, no, las de boluda son
28 o 39.
Va por otro lado.
Impresionante. Proyecto mucho. Podcast, un documental. Me encantaría sacar un documental contando también el día a día de una familia con un hijo con minusvalía. El otro día me estaba peleando con un seguridad de un parque infantil porque estaban las atracciones de minusválidos estaban cerradas. Porque es que era el día domingo y tenían que descansar los compañeros. Digo, claro, entonces tus compañeros descansan y mi niña también, ¿no? Que no tiene derecho a montarse. Entonces, millones de temas que podemos tratar, ¿no? Y, sí. Y enfocar el tema desde muchas aristas, ¿no? Entonces, sí, ideas hay muchas, pero lamentablemente el tiempo...
Sí, poco a poco. Dando,
no, claro, no. Yo tengo mi trabajo. No olvides que yo tengo mi trabajo de...
Claro.
De 8 horas diarias, que es complicado. Y mi familia, que también...
Claro, que no solo está el trabajo, está atender a la familia. Una familia que tiene una problemática, claro, que no facilita las cosas.
No,
y, claro. Y además, encima de todo, pues... ponte a pensar en la cama, te despertarás por la noche más de una vez.
Jesús, el sueño es un problema ya médico que estoy tratando porque la falta de sueño obviamente te produce, a la larga te va a provocar problemas.
Claro.
Una de las patas de la salud, ¿eh? El sueño, sí. La alimentación y el ejercicio. Tres fundamentales.
Nosotros en ese sentido nos mantenemos. El otro día escribía un artículo que lo puse para la gente que se suscriba a nuestra web, a nuestra newsletter, ¿vale? Para incitar un poquito que la gente se vaya apuntando. Ahí tenemos un artículo donde explicamos 3 cosas que hemos hecho en la familia para superar una situación como esta, ¿no? Entonces, es interesante porque ahí veis herramientas que hemos podido coger y apropiárnoslas y cosas para hacer para salir adelante, ¿no? En el día a día con un problema tan tremendo como el que nos surgió, ¿no? Y bueno, lo contaba, principalmente se basa en eso, en deporte, alimentación, salud mental, importantísima.
Sí.
Está bien física y mentalmente.
Y descanso.
Y en eso estamos.
Pues Sergio, cuéntanos dónde te encontramos, dónde encontramos más bien a la causa de Alba y sobre todo cómo podemos, vamos a repasar un poco, a recopilar cómo podemos ayudar a Alba.
Mira, si nos vamos a albaayuda.com con las 2 A's del medio, albaayuda.com, ahí esa es nuestra web de cabecera, ¿vale? Y desde ahí puedes ir a todos sitios. Ahí en el menú pone qué puedes hacer, ¿vale? Y ahí ya puedes hacer muchas cosas, desde unirte a Teaming, ¿vale? Donde te unes a la campaña del euro al mes, euro, ¿vale? Al mes. Puedes hacer una donación.
Yo estoy seguro que David ya está.
Sí, yo estoy aquí.
Ya eres uno, ¿no? Eres nuestro team el 1040. Venga, a ver quién es el 1040.
Sí, sí. Bueno, estamos grabando en un momento diferente. A lo mejor hemos subido hasta...
Claro.
Ojalá. No vamos a tener el impacto de Joan, pero lo intentaremos.
Pero algo bueno, intentaremos ayudar, claro.
Todo ayuda.
Todo ayuda.
Desde la web puedes ir a todos los sitios, como digo. Desde unirte a Teaming hasta hacer una donación a través de la página web por un plugin de donaciones que hemos creado a través de DonorBox. Una cosa que empezamos a hacer también era lo de las bodas solidarias, unas tarjetas solidarias de boda en el que los novios, en vez de dar el típico regalo chorra que te cuesta nada y menos,
que además no saben qué regalar,
que no sabían qué regalar y al final termina la basura porque eso no vale para nada, pues le ofrecíamos la posibilidad de dar unas tarjetas donde se explicaba que ese dinero se había destinado a una casa social, en este caso para la causa de Alba. Hemos hecho varias bodas así. La verdad que los novios pues quedaban contentos porque era una cosa distinta y a nosotros pues también nos reportaba cierto beneficio, sobre todo porque también te dan a conocer la causa, ¿no? Y ahí, claro, quiera que no, también entraba algún timer. Y luego también tenemos nuestra página de afiliación con Amazon. Puedes hacer vuestra compra solidaria a través de Amazon, que también abrí una cuenta de afiliado. Y también van entrando cositas ahí de vez en cuando.
Sí, mira, claro. Eso también... Oye, mira, con tu compra diaria, o sea, con tu compra de lo que vayas a hacer.
Claro, primero. A través de nuestra página web, si entras por el enlace que te damos ahí, pues ya sabes que la parte de la afiliación esa pues va para la causa de Alba, ¿no? Y luego pues el cuento de Pompita, que también está ahí en el menú, también se puede comprar a través de aquí, último que hemos lanzado. Tenemos un blog que vamos actualizando regularmente con los avances de normalmente una vez al mes ahora, que es lo que solemos actualizar, porque tampoco los cambios son
claro,
sí, son muy lentos, diario. Pero bueno, que cada cierto tiempo vaya, es muy importante.
Sí, vamos actualizando con las noticias y con las novedades de Alba, que ahora ha empezado el cole, por ejemplo, y está ahí empezando una cosa nueva y tal, y tenemos muchas novedades. Y a través de la página web pues podemos ir a todos esos sitios.
Genial. Pues, Sergio, muchísimas gracias. Mucho ánimo, mucha fuerza, que sigas con esa energía que tienes, que la verdad que es admirable. Seguimos muy de cerca la causa. Y bueno, yo, por mi parte, ya sí me voy a sumar. No van a ser bodas solidarias, porque no es mi caso, pero sí va a ser un bautizo solidario. ¿Vale? Yo bautizo a mi peque en junio, así que te pasaré unas tarjetillas de regalo que serán solidarias también para la causa de Alba.
Muchas gracias.
Y nada, que muchísimas gracias a ti por esa energía que de verdad que transmite y que dan ganas de que tenemos muchos proyectos, pues más me quiero embarcar porque así lo transmite. Y bueno, que aquí estás en tu casa, que daremos voz. Esperamos que también desde nuestros seguidores de Ninja los impulsemos y también...
Sí, sí, ya os quiero ver en Alba Ayuda.
Sí, sí.
¿Eh? Aumentemos los teamers.
Que si no, os mandamos a David a que os ponga a trabajar.
Sí. Y nada, que muchas gracias ya a todos por escucharnos, que no olvidéis que estamos en Apple Podcast y que nos dejéis unas reseñillas por ahí y mandadnos mensajitos bonitos.
Muchas gracias a todos.
Chao. Venga, hasta el próximo programa.
Hasta la siguiente.
Hasta la siguiente.
Adiós.